que el chisme es vida. Yo soy Pao Sasso y si tú te quieres divertir, pasártela ultra turbo top, tú y yo tenemos que echar el chal.
Búscame en el chal con Pao Sasso.
El siguiente episodio contiene escenas de violencia, uso de drogas y situaciones de abuso sexual. Parvané de Vaspa está desolada. El año pasado, cuando emigró al Perú, no le pasó por la mente que podría vivir una situación como esta. Pero estamos en 1753 y la Santa Inquisición acaba de encarcelarla acusándola de brujería. ¿Por qué semejante locura?, se pregunta la mujer, si lo único que ella hizo fue aplicar las recetas que había aprendido en su Persia natal para curar a sus nuevos vecinos, y había tenido mucho éxito. El cielo está cubierto de oscuros nubarrones. Es la mañana en la que Parvané es arrastrada ante el tribunal inquisidor. No hay modo de que la mujer explique que desde su llegada a Lima solamente se había dedicado a hacer el bien. Sus conocimientos los había usado para sanar a las personas. Nada de esto tenía que ver con un pacto con el diablo. Pero la Santa Inquisición no se caracteriza por escuchar con lógica. Parvané es conducida a una sala donde es torturada, mientras hombres le gritan que confiese su brujería. La mujer no resiste demasiado, termina admitiendo lo que la obligan a decir, y entonces es sentenciada a muerte.
A esa altura, para ella la muerte será un descanso a tanto sufrimiento, pero aún deberá padecer más todavía. Los guardias toman a Parvané por los brazos y la arrastran hasta el patio, donde ya hay armada una pira alrededor de un gran poste. Sin fuerzas, la mujer deja que le pongan grilletes en las muñecas y queda encadenada. Uno de los guardias enciende el fuego. Entre aullidos de dolor, Parvané suelta sus últimas palabras.
Malditos sean por siempre sus verdugos y la tierra que pisen. Bienvenidos y bienvenidas a Enigmas sin resolver. Misterios, crímenes y sucesos paranormales.
En el episodio de hoy, La Casa Matusita.
Soy Luisa Iglesias.
Y yo soy Fernando Santamaría.
Sigue la espiral amarilla y mantente enigmático. Queridas enigmáticas, enigmáticos, querido Fer, nosotros también nos subimos a la fiebre papal. ¡Claro que sí! Nos vamos a trasladar a Perú. Tenemos que llegar al Perú porque de ahí precisamente es el nuevo Papa León XIV.
Sí, claro, va a ser a nuestro modo, por supuesto. Hola a todos.
Querido Fer, es a nuestro modo. Hoy les traemos un enigma sin resolver, que es el de la Casa Matusita, una propiedad que está en el cercado de Lima, o sea, en pleno centro de la capital de este país, ¿no? Uh-huh. De esa casa de dos pisos, se cuenta que está más allá de lo embrujada, incluso antes de existir como tal. O sea, el territorio dicen que está embrujado, uh-huh, porque todo esto se construyó donde presuntamente Parvané dejó su maldición. Uh-huh. O sea, la casa está maldita porque el terreno está maldito, porque allí fue donde ella dijo:
maldita sea la tierra y los verdugos.
Y todos lo que pisen, sí, por acá, ¿no? O sea, ahí está ese punto. También se dice que allí se escuchan desde susurros hasta gritos que no vienen de ninguna parte. Lo mismo que incluso ruidos de cadenas arrastradas que podrían coincidir con los lamentos y los ruidos de la tortura.
Sí, y en realidad el asunto con ese terreno viene incluso desde antes que eso, desde antes de la maldición, porque en tiempos prehispánicos este era un sitio sagrado donde se realizaban ceremonias religiosas, rituales, uh-huh, para conectarse con fuerzas superiores. Y en todo el proceso de conquista, al igual que en toda Latinoamérica, cuando llegaron los colonizadores españoles, estas tierras sagradas fueron profanadas, construyeron propiedades sobre ellas, pues sin ningún tipo de respeto. Mucho una imposición y también ya una necesidad ante las nuevas urbes coloniales que se levantaban. Entonces, pues bueno, esto es lo que nos han enseñado en la literatura y el cine, pero pues no suele ser buena idea normalmente. Durante la colonia, ese terreno era parte del muro que dividía Lima, es decir, separaba al virrey y a la élite española de los pueblos indígenas y los esclavos.
Ok.
En 1863, frente a donde luego se construiría la Casa Matusita, se emplazó el panóptico de Lima, que funcionó como prisión y centro de interrogación.
Cuando decimos panóptico, justo, solo para que recuerden, es como Lecumberri. O sea, que es redondo y que hay como una, digamos, un ojo que observa todo, vigía, en el centro. El vigía en el centro, que puede ver todo lo demás. No es necesariamente una estructura 100% redonda, pero un panóptico es, yo estoy en el centro y te veo, y veo a todos, todo lo que hacen. Hasta si van al baño, los estoy viendo.
Claro,
así.
Y también Lecumberri, que es una, bueno, fue una prisión mexicana, ahora es el Archivo General de la Nación, pues también tiene una estructura profundamente colonial. Entonces, era algo común en la época colonial y, bueno, poscolonial, pues estamos hablando del siglo XIX. Durante la Guerra del Pacífico, este panóptico se utilizó especialmente para torturar a los prisioneros. Así que bueno, la zona tiene toda una tradición de sufrimiento y sangre. Una tradición además que, según cuenta la leyenda, también se alimentaba del accionar de la propia Inquisición. Es así como llegamos a la historia del inicio, ¿no? La de Parvané de Vaspa, porque pues hubo quienes sostuvieron el relato a través de los siglos y nos cuentan también que en 1813 un incendio destruyó todos los archivos de la Inquisición, con lo cual pues no quedó ningún registro del juicio por brujería en esta latitud del mundo, por el que condenaron a Parvané en la hoguera.
O sea, no tenemos, digamos, testimonios de ello.
No.
A mí siempre me ha parecido muy conveniente que los registros de tortura desaparezcan. Así como, uy, hubo un incendio y todos los registros de personas que torturamos desaparecieron. Perdón. Dices,
oye,
qué conveniente.
Oye, pero sí pasó. Sí, sí pasó.
¿Y sí cómo pasó? Sabemos? O no,
bueno,
sé.
No sé.
Ni siquiera, o a lo mejor ni siquiera sabemos si pasó o no. Muchas de las personas que han sido torturadas en el mundo, sobre todo en los tiempos de la Santa Inquisición y en los tiempos del martillo de las brujas y de todas estas cosas, no sabemos quiénes fueron porque muchas de estas cosas se quemaban o desaparecían misteriosamente. Pero a ver, no hay certeza sobre cuándo fue construida la Casa Matusita. Y eso, por supuesto, amplifica todavía más la leyenda acerca de las actividades paranormales en la planta alta de este edificio, ubicada en la esquina de las avenidas Garcilaso de la Vega y España de Lima. ¡Qué nombrezote! Bueno, en fin. A ver, justo enfrente estuvo emplazada la Embajada de Estados Unidos, para que hagan como una especie de mapa mental, que recién además se mudó a su sede actual, la que ya tiene desde 1995. Me encanta decir recién cuando tiene 30 años, pero yo así me siento. Eternamente jóvenes.
Mira, sabemos que los 80 fueron hace 20 años.
Enigmáticos, ¿verdad? Mayores de 30, ni se preocupen, los 80 fueron ayer. Los 80 son en este momento, ni se preocupen. Pero a ver, por todo esto también se dice que las historias de fantasmas en la Casa Matusita fueron creadas y difundidas por la CIA. Así es. Como teníamos la embajada enfrente, era como vamos a inventarle historias a este lugar. Entonces decían que en los años 40 la CIA se había aventado todas estas historias para evitar que allí se instalaran espías de otras nacionalidades.
No me parece nada descabellado.
Nada, es increíble.
Yo sé lo que he dicho en otras ocasiones sobre las teorías de conspiración, pero es que entre más simple, mejor. Ahí está embrujado, listo.
Ya, ¿ya? Se acabó.
No ocupas más.
Exacto, pero a ver, ¿cuáles son las leyendas que se cuentan sobre la Casa Matusita? Esa es la gran pregunta. La primera es que, por las sombras que aparecían y los ruidos extraños que se oían, uno de los propietarios enloqueció y comenzó a maltratar física y psicológicamente a todos sus empleados. O sea, se empezó a volver loco. Entre esos maltratos y los sucesos paranormales que tenían todos que soportar, el mayordomo y la mucama de la casa decidieron realizar un rito macabro en el que, presuntamente se dice, descuartizaron al empleador, al que los trataba mal a todos. Que es un poco como repetir la historia del panóptico, de decir, tú me torturabas aquí, o la misma historia de la mujer que maldice todo. Es como, ustedes me torturaron, pues ahí te va la respuesta. Entonces, matan al que era el empleador, por así decirlo, y para no dejar huella del crimen, intentaron quemar la casa, pero el incendio no la destruyó. Por eso los asesinos fueron apresados y encerrados en un manicomio. Imagínense cómo estarían después de tanta locura junta.
Claro, es un ciclo de violencia, por eso me quedaba pensando ahorita mientras mencionabas cómo se dieron los hechos. Incluso sin ser algo sobrenatural, si lo descartásemos de por medio, es un ciclo de violencia infinito, de opresor y oprimido. Y bueno, otra de las leyendas sobre la casa maldita arranca bastante parecido a la anterior, con una familia adinerada en la que el dueño de casa maltrataba a sus empleados. Pero en esta historia no hay descuartizamientos, sino drogas alucinógenas de por medio. Al parecer, el mayordomo y la criada drogaron la comida durante una cena con invitados, y decidieron encerrar a todos en el comedor. Los gritos y golpes que se escuchaban afuera eran monstruosos. Y cuando por fin se hizo el silencio en la casa, los sirvientes abrieron la puerta y se encontraron con una carnicería. Cuerpos retorcidos, destrozados, bueno, todo producto de un frenesí. Víctimas todos ellos de un frenesí incontrolable. Igual les mentí un poco de que no hubo descuartizamientos, pero se entiende más bien que los dejaron a la merced de ellos mismos en el frenesí de drogas. Fue tanto el horror que sintieron los empleados del hecho que decidieron ellos quitarse la vida ahí mismo. O quizás fue la influencia de la casa la que los empujó al suicidio. Es posible que la más escalofriante de las leyendas sobre la casa Matusita sea la tercera, que, al igual que en la historia con la que comenzó la maldición, tiene como protagonistas a inmigrantes.
Vivir frente a una penitenciaría construida apenas 10 años antes no es lo ideal para una familia, pero la casa está en pleno centro de Lima y eso resulta muy conveniente al haber llegado de Japón sin conocer prácticamente a nadie. Los primeros tiempos son buenos. La vivienda es cómoda, fue remodelada y los negocios parecen ir bien. Pero el hombre pronto comienza a mostrar signos de inestabilidad y los problemas económicos comienzan a acosarlo. Aunque siempre tuvo el sueño plácido, ahora sus noches están plagadas de pesadillas horribles. ¿O es la casa la que le susurra esas escenas atroces? Nada, nada es tan horroroso como lo que sucede el día que el hombre llega antes de lo previsto a casa. Él entra a su habitación y encuentra a su esposa en la cama con otro hombre. Loco de rabia, toma el revólver que ocultaba en una cómoda y los acribilla ahí mismo. Y en pleno estado de frenesí asesino, decide ocultar los cadáveres descuartizándolos y escondiendo las partes una a una en las paredes de la casa.
El hombre no tiene tiempo suficiente. Sus hijos llegan de la escuela y se encuentran con un panorama macabro. Hay sangre y pedazos de cuerpos por toda la casa. Los jóvenes gritan aterrados y su padre, desesperado, los asesina también a ellos. Pero cuando los ve ya sin vida en el suelo, el hombre despierta de su locura enfebrecida. Al cobrar conciencia de lo que ha hecho, decide hacer un último disparo. Esta vez, hacia su propio corazón.
Especialistas, testimonios exclusivos y mucho más. Sigue escuchando Enigmas sin resolver. Que los protagonistas de esta última leyenda urbana sean japoneses, a mí me parece bien curioso. No es casualidad, además, pero claro. A ver, esa nacionalidad también está relacionada con el nombre de la casa maldita. Eso es claro. algo interesante. Uh-huh. Emilio Hideo Matusita tenía 29 años cuando llegó a Lima desde su Wakayama natal. Era 1937, un poco para ir armando como todo el rompecabezas de la casa Matusita. Entonces, claro. Estamos con Emilio Hideo Matusita, ¿ok? Llega a vivir a Lima, era 1937, en la capital peruana, ya lo estaba esperando su padre, que él había llegado muchos años antes a vivir por allá, él había migrado. Como ambos tenían experiencia como ferreteros, en 1950 Hideo fundó la casa Matusita.
Castellanizando.
Ahí está el nombre. ¿No? Que se dedicaba a la venta de materiales para la construcción. Su especialidad eran los equipos para instalaciones de agua y desagües, tanto temas de electricidad. Entonces, es interesante porque de una u otra manera, conforme pasa el tiempo, todas las leyendas se van conectando y se van como entretejiendo. Ahora bien, al revés de lo que le sucedía al protagonista de la leyenda, a Hideo Matusita, a él sí le fue muy bien. A este era así un hombre de negocios, un businessman. En pocos años, esta ferretería que él tenía tuvo una sucursal en San Isidro, que es otro de los distritos de Lima, de Perú. Y para mediados de los años 60, el empresario japonés ya había incursionado en la industria y había construido un montón de, vamos a decir, varias firmas, ¿no? Hasta conformar su grupo empresarial. O sea, la rompió. Matsushita, esta casa, produjo y además hizo la distribución de vajillas de cerámica, de equipos de aire acondicionado y de tuberías para construcción, entre muchas otras cosas. A ver, en un momento incluso fundó una empresa de productos plásticos y fue la representante en Perú de marcas extranjeras prestigiosas. O sea, este sujeto le iba increíblemente bien. Todo esto lo contamos para eso. La ferretería siguió funcionando hasta el año 2005, pero a pesar de que ya pasaron dos décadas, el nombre comercial Casa Matsushita nunca se fue del edificio.
Entonces, eso es muy común.
Desde los años 30 hasta ahora, o sea, casi ya va a cumplir 100 años el nombre Casa Matsushita, Casa Matsushita.
Claro, tiene esa identidad y poco se habla a veces de la influencia y las buenas relaciones que tiene América Latina con países asiáticos, particularmente Japón. El comercio es virtualmente centenario. A ver, pero si se trataba de un negocio exitoso en un lugar estratégico, ¿por qué siguió la leyenda de la maldición sobre el lugar? Sobre todo con esta historia de éxito de Hideo, ¿no? Sucede que Hideo solo había alquilado la planta baja para la ferretería. Y si recordamos, pues todo sucedía en la planta alta. A pesar de que la planta alta en ese momento estaba deshabitada, los empleados y los clientes contaban que a menudo se escuchaban ruidos y gritos que provenían de ese piso. Y yo me puedo identificar completamente con eso, habiendo vivido toda una vida en departamentos.
Sí.
Y que sabes que el de al lado, el de arriba o el de abajo están desocupados y se oye de todo. En 2014 se anunció que las historias de la Casa Matsushita serían la base para una película que contaría entre su elenco con Malcolm McDowell. Sí, el célebre protagonista de Naranja Mecánica. Pero ese proyecto nunca se concretó. Lo que sí es que se hizo un film llamado Secreto Matsushita, que fue dirigido por el cineasta peruano Dorian Fernández Moris.
Sí, a ver, cuando circularon los rumores de una película internacional, el propietario de la Casa Matsushita decidió que era momento de desmentir las leyendas e invitó al noticiero televisivo Cuarto Poder a entrar con sus cámaras a la temible, infame, escalofriante planta alta. ¿No? Imagínatelo, como esta especie de reality o de momento de no, aquí vamos a encontrar si sí o si no hay algo terrorífico. Pero justamente Ladislao Tierritiri, que así se llama el dueño, es el heredero de la propiedad que su abuelo Armando Andrade compró a principios de 1900, fue quien dijo lo siguiente: mi abuelo y mi abuela vivieron allí hasta su fallecimiento y luego continuaron mis tías y mis tías. Así lo contó y entonces en teoría él dice que no hay espanto.
¿Y solo es una vivienda familiar?
¿Será o no será? No lo sabemos. Según el dueño, el lugar solo era una vivienda familiar y luego un punto de encuentro para reuniones, sí, y fiestas y no más. Entonces, ¿por qué alguien inventaría esas leyendas, Fer?
Pues sí, es un atractivo turístico. Ahorita me quedaba pensando en lo que decías, porque era, si va a salir una película internacional que va a poner tu casa, tu lugar, un espacio de negocio en el mapa, yo dejaría que fuera. Pero ya hemos hablado en otras ocasiones de lugares, sí, de esta naturaleza, que a veces esa derrama económica ni es tan grande, el turismo dura muy poco y al final se presta para estafas.
Ahora, punto. Pero espérate, aquí hay como otra versión. Sí. O sea, porque el dueño de la casa dice que está leyendo, que todas esas leyendas urbanas vienen, lo dijo en un programa de radio, de que, y a ver si sí o si no, había un hombre que vivía aquí, que era una especie de guardia nocturno que la, uh-huh, familia había contratado para la planta que estaba deshabitada. Y que él siempre llegaba ebrio, o sea, regresaba de fiestear en las noches y cuando subía las escaleras, pues iba arrastrando la cadena de la puerta, ¿no? La digamos, de la reja.
Ah, ok.
Y entonces cuando le preguntaban, sí, qué pasó, no, es que hay un fantasma.
No fui yo llegando ebrio, hay un fantasma.
Además, justamente como la electricidad pues era desconectada, este hombre usaba un farol portátil que generaba que las luces espantaran a las personas desde fuera.
Wow,
o sea, no,
sí,
solamente él decía, ¿quién sabe qué pase aquí? Sino que las personas oían desde fuera cadenas, sí, y luces que parpadean. Entonces ya de ahí él mismo construye como esta especie de leyenda urbana. ¿Por qué la leyenda continúa durante tantas décadas? Para Ladislao Tierritiri, la respuesta es muy clara. Y es que el conductor radial y televisivo Humberto Vilches Vera tenía todo que ver.
La maquilladora trabaja rápido, pero Humberto Vilches Vera está demasiado apurado por salir al aire. Todo se aceleró en su vida desde que lanzó el desafío. Va a quedarse durante una semana en la planta alta de la casa Matusita. El revuelo que provocó el conductor radial y televisivo argentino se hizo sentir y todo Lima está expectante, porque las leyendas sobre ese edificio céntrico le ponen la piel de gallina a todos los que pasan por el lugar. Vilches Vera llegó desde su Mendoza natal y enseguida logró impactar al público peruano con su programa Los Fantasmas se Divierten, primero en Radio América y luego en Radio Central. Y cómo no, si allí charla con los oyentes que le cuentan historias paranormales, algo que nadie había hecho antes. El conductor también triunfa en la televisión, que se transmite en vivo, maneja con precisión los tiempos para presentar estrellas de la música o a invitados con los que dialoga.
Y entonces, en 1970, Vilches Vera entra a la casa Matusita para cumplir con el desafío de estar allí una semana. Lo primero que nota es que el lugar huele a azufre. Mientras sube las escaleras, escucha ruidos de cadenas. Pero el conductor ya venía preparado para eso. Lo que no esperaba eran las voces en latín. Las voces parecían no venir de ninguna parte y de todas a la vez. Tampoco esperaba que en un costado de la planta hubiera tres monjes vestidos de gris, sentados en sillones de plata. Vilches Vera no sabía si salir corriendo o quedarse, pero uno de los monjes comienza a hablar. Le dice que esta noche le revelará varias profecías. 2 horas después de haber entrado a la planta alta de la ferretería, Vilches Vera es rescatado por los bomberos de Lima. En la sala de emergencias donde lo atienden, todos están consternados. El conductor estrella ha enloquecido después de haber pasado por una experiencia paranormal. Y como ya no vuelve al aire, en la ciudad se multiplican los rumores sobre los espeluznantes fantasmas de la casa Matusita.
Es en 1990, pocos años antes de morir, que Vilches Vera publica una novela llamada El Cazador de Fantasmas. Y ahí cuenta que en realidad todo se había tratado de un truco para conseguir más rating. Qué raro, ¿no?
Era un poco evidente. Bueno, se antojaba.
Se antojaba de pronto. Y la verdad es que nunca había entrado a la casa Matusita. Lo cito. Necesitamos creer en algo cuando no creemos en nosotros mismos. Algunos creen en fantasmas, escribió el conductor, y hubo quienes se sintieron decepcionados con semejante confesión. Pero como ya contamos, la leyenda sobre el edificio maldito del centro de Lima no terminó con eso. Lo que sí podemos decir es que la famosa planta alta ya no es la misma. En 2005, cuando la ferretería Casa Matusita dejó de funcionar, el primer piso debió ser parcialmente reconstruido con materiales más livianos, ya estaba en mal estado y representaba un peligro estructural. La renovación se hizo de acuerdo con la entidad bancaria que alquiló la propiedad desde ese momento y bajo la supervisión de la Municipalidad de Lima. Al final, lo que pasa en estos centros históricos es que muchos edificios pues se deben de preservar por su valor histórico. Bueno, y listo el edificio. Allí todavía funciona la agencia matriz Cercado de Mi Banco. Así que hoy los fantasmas son para quien tiene una hipoteca o no alcanzó a pagar la tarjeta de crédito. O sea, esa aura espectral al parecer ha desaparecido.
Y así es como llegamos al final de este recorrido por la casa Matusita y por las leyendas escalofriantes de Perú. Este es un ejercicio que quisimos hacer para tomar eventos por demás actuales y contar leyendas y tradiciones de los lugares, quizá desde las más antiguas. Cuéntenos, enigmáticos, hasta dónde quieren que nos vayamos y qué historias quieren que exploremos junto con ustedes.
Hay diferentes edificios en todas las ciudades, entonces estoy seguro que ustedes en su ciudad tienen alguno. Aquí me recuerda, y dejarlo también un poco como gancho, a la Posada del Sol en la Ciudad de México. No es un edificio tan antiguo, o tal vez sí, igual ahorita me estoy equivocando, pero también tiene esta aura espectral que no ha podido ser confirmada o desmentida, pero cuando se pierden estas auras, no se pierden las historias. Es más una cosa de lo que vemos, pero en lo profundo yo creo que nos siguen habitando esos fantasmas.
Enigmáticos y enigmáticas, gracias por acompañarnos en este episodio de Enigmas sin Resolver.
Recuerden que pueden escucharnos en la app de Euforia, la página de YouTube de Euforia Podcast o en donde sea que escuchen sus podcasts.
Denle follow y suscríbanse al show desde donde sea que nos escuchen y así no se pierden ni un momento de Enigmas sin Resolver.
Soy Fernando Santamaría.
Y yo soy Luis Iglesias.
Nos espantamos en la siguiente emisión.
Escucha el podcast de El Bueno, La Mala y El Feo.
¡Ay! Es un podcast donde vas a encontrar risas, mucha diversión.
Escúchalo en todas las plataformas de audio y no te pierdas ninguna de nuestras locuras y ocurrencias.